En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos en un nuevo episodio, día viernes 14 de marzo. Muy bienvenidos al Pizarrón con el profe Luis Silva. Tengo que partir presentando a nuestros invitados de hoy porque lo están viendo en pantalla, así que no puedo mantenerlo en suspenso. Aquí a mi derecha se encuentra Álvaro Vergara, joven abogado, como pueden ver por la imagen, autor ya, y creo que no es el primero, del libro Neoliberalismo, una idea en disputa. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy bien, Luis Alejandro, muchas gracias por la invitación. He visto ahí varios capítulos del programa, así que tenía muchas ganas de venir.
Bueno, estás en la primera semana de este programa, así que puedes decir que eres un cofundador de Al Pizarrón. Y aquí, a mi izquierda, me acompaña, a mi izquierda, aquí, a la derecha en la pantalla donde lo están viendo, Juan Guillermo Torres, abogado y, si Dios quiere, y él también, doctor en Derecho. ¿Cómo estás, Juan Guillermo? Muy buenas tardes.
Bien, Luis Alejandro, muchas gracias por la invitación y contento de participar en este panel con el autor de una temática tan interesante como el neoliberalismo.
Muchas gracias.
Sí, pues, y tan actual en nuestro país, tan necesaria en un ambiente en el que el neoliberalismo se ha venido a transformar prácticamente, por lo menos para un sector, en una grosería. Quiero aprovechar de saludar a quienes nos acompañaron en el programa de ayer, jueves 13 de marzo. Esperanza Vega, Paula Georgina, Margarita Ulloa, Sergio Montero y Silvia Yancamil. Los temas que vamos a tratar hoy se los dejo anunciados para que quede con el apetito abierto y no se despegue a la 92.1 es precisamente la discusión sobre qué es el liberalismo y el lugar que ocupa en la discusión política hoy, al hilo o aprovechando esta publicación de Álvaro Vergara. Y vamos a discutir, cómo no, del caso Cariola. Son tantos los aspectos que están involucrados que hemos trabajado, que hemos invitado hoy día a Juan Guillermo Torres para que nos ayude, ¿no?, a aclararnos en esta maraña político, procesal, penal del caso Cariola. No nos deje, por lo tanto, 92.1. Ya nos vemos después de la pausa.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14.690 pesos, ahora 11.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1.000.000 de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Les anunciaba que nos acompaña Álvaro Vergara, Juan Guillermo Torre. Hoy día, no sé si lo voy a decir, es un panel de puros abogados. ¿Verdad? Para bien o para mal, puros abogados. Aunque hay que decir que todos también con gustos por la academia. Aquí Juan Guillermo está estudiando un doctorado. Álvaro planea hacerlo, ¿cierto, Álvaro?
Así es, estamos postulando.
Y está dedicado a la investigación y yo mismo... trato de hacer otro tanto. Pero queríamos conversar hoy día a propósito del lanzamiento de este libro, que de hecho no ha sido lanzado, ¿no es cierto, Álvaro?
No, se lanza el 27 de marzo a las 18:30 en el IES, que está en Renato Sánchez 3838.
¿Están invitados o hay...?
Todos invitados.
Pero hay que inscribirse, creo, ¿no?
Se puede inscribir, pero no es necesario. Pueden llegar y sin invitación. Perfecto. Nos vamos a recibir.
Entonces, dése por invitado al lanzamiento de este libro. ¿Quién te lo va a presentar?
Lo presenta Matías Petersen, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes. Él es el exministro Nicolás Eizaguirre, de Bachelet II.
Vaya, vaya. Ese yo creo que es un enemigo del neoliberalismo.
Que comandó el gobierno que quería exterminar el neoliberalismo en Chile. Y también Natalia González, investigadora de Faro UDD.
Ya, ella no es sospechosa de estar en contra del neoliberalismo, no. Sea lo que fuere.
Exacto.
¿Por qué decidiste escribir este libro, Álvaro?
Mira, por muchas cosas, pero yo fui parte de esa generación que nació creciendo, o sea, que nacimos y fuimos creciendo con el relato de que el neoliberalismo era malo, de que Chile era un país neoliberal con que exacerbaba las desigualdades dentro de la sociedad. Y me pareció a mí, cuando me empecé a meter en este tipo de temas, ya empecé a investigar, yo trabajo en el IES, y desde el IES me tocó decidir qué investigar y me quise meter en esto. Investigué 3 años, descubrí muchas cosas sobre el significado del término y me fui dando cuenta de que el neoliberalismo, si bien existe, porque hay personas que dicen que no existe, no era lo que planteaba la izquierda. De hecho, no tenía esa connotación negativa que le intenta dar la izquierda, como decía tú al principio del programa, como una grosería. Entonces me puse a investigar y saqué muchas conclusiones. Pues primero, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue por qué se instaló el concepto de neoliberalismo. Porque este concepto nace en 1920, pero se mantuvo, no era tan usado ni en ciencias sociales ni en la discusión pública hasta los 90. Entonces, yo le pregunté a muchas personas, me junté con profesores y hasta que me reuní con Alejandro Vigo en la Universidad de Los Andes, que es profesor de filosofía, y me dijo, mira, cuando yo era joven nadie hablaba de neoliberalismo, pero métete en el socialismo del siglo XXI. Y yo dije, chuta, interesante, no lo había pensado así.
¿Habías escuchado antes tú este concepto de socialismo del siglo XXI?
Sí, yo conocía el socialismo del siglo XXI, conocía el Foro de Sao Paulo, porque tiene mucha incidencia en Chile, hay muchos partidos que están metidos en esa órbita.
¿Tú habías escuchado eso del socialismo del siglo XXI? Yo no, personalmente.
No, nada. Pero sí, el neoliberalismo, me acuerdo en ese Mises, Hayek, claro, que se hablaba, pero solamente en el ámbito de la terminología, pero como contraposición a la política monetaria keynesiana. Uh-huh. Eso es lo que uno, entre comillas, conocía previo a la revolución de los Chicago Boys, a la llegada de Thatcher en Inglaterra. Ahora, la llegada de Ronald.
Tú, por tu edad, Juan Guillermo, porque eres más joven que yo, hay que decir.
Pero no tanto más joven que tú.
Bueno, que el público decida. Pero tú que... ¿Tú compartes la experiencia que nos estaba contando Álvaro? Porque nosotros nacimos... Bueno, ¿queréis decir cuándo naciste? ¿No?
Sí, el 85. El 78.
Ya ustedes díganme, es bastante tiempo, ¿eh? Es como un 20%. En fin, tú naciste el 85, o sea, sí. cuando ya estaba instalada la Constitución del 80, cuando las reformas neoliberales estaban en curso, y vamos a decirlo así, tu vida consciente ya es un país muy parecido al que estaba describiendo Álvaro y que empieza a ser atacado. Tú compartes esa experiencia, o sea, ¿no? ¿Te pasó un poco lo mismo?
Comparto la experiencia, pero el término negativo de neoliberalismo empieza con el tema de Boric, cuando dice tenemos que, entre comillas, destruirlo, o el tema de la retroexcavadora anteriormente con Quintana. Sí. Pero para mí, ser un neoliberal, si uno va a los conceptos, a la naturaleza del mismo, ¿qué es lo que quiero yo? Libertad empresarial, que los privados intervengan en la economía, reducción del tamaño del Estado, que la política monetaria sea baja, entre comillas, que haya una reducción del gasto público. Si eso es el neoliberal, yo orgulloso de serlo, a diferencia de los comunistas que les afecta que les digan comunista como tal, como si fuera un insulto, para mí que me digan neoliberal no tiene ninguna connotación mala, porque conozco el aspecto histórico, no en profundidad como lo que tú nos vas a enseñar en tu libro.
De hecho, perdona, yo te interrumpí, Álvaro, pero nos estabas contando los hallazgos de tu...
Sí,
entonces
sí.
Esta conversación con Vigo te dice, oye, investiga esto, el socialismo del siglo XXI, que para mí fue una novedad, yo me la encontré por primera vez, me perdón la ignorancia, en el libro de Álvaro. El Foro Sao Paulo sí había escuchado, aunque sí. Obviamente después de la lectura me quedo con una idea mucho más clara de lo que es. ¿Qué, sí. ¿Qué hallazgo entonces te...?
Bueno, me metí acá, me metí a ver las actas. El socialismo del siglo XXI fue un proceso de renovación socialista que tuvo lugar en Latinoamérica, porque claro, hubo una renovación socialista en Chile en los 80, comandada por Mulián y Garretón, pero también hubo una renovación socialista bastante diferente que se dio a nivel latinoamericano, que fue mucho más agresiva, por decirlo de alguna manera, mucho más progresista. Y en esa renovación socialista, si uno va a ver las actas de los primeros encuentros, por ejemplo, del Foro Sao Paulo, siempre en los dos o tres primeros puntos aparecían que ellos eran la reacción a un sistema neoliberal. Entonces, esa izquierda, porque hay que ponerlo en contexto, esa izquierda venía con la moral baja, digamos, porque había caído el muro y había caído la Unión Soviética. Entonces, esa izquierda queda media desorientada a comienzos de los 90 y necesita reformarse para poder volver a disputar la arena política, digamos. Y ahí encuentran un enemigo. De hecho, hay algunos autores que inspiran esta renovación socialista, como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que tratan el neoliberalismo como un enemigo, y ese enemigo, al tener una amenaza al frente, les hace unir a esta izquierda que estaba desperdigada en los 90 en contraposición al neoliberalismo. Y si uno ve, por ejemplo, yo tengo tengo muy poco gráfico en el libro, tengo uno, creo.
Yo no recuerdo ni uno.
Que está en las primeras páginas. Y es muy interesante porque demuestra que, si bien el neoliberalismo se usaba en los 60, se usaba en los 70, se usaba hasta en los 80, ni siquiera se utilizaba muy poco, y era principalmente para referirse al contexto europeo. Por decirlo así, a la reconstrucción alemana de la posguerra. Pero nunca, por ejemplo, aparecía Chile, aparecía Friedman, hasta los 90. Si uno ve lo gráfico, desde los 90 en adelante hay una curva así hacia arriba radical,
sí.
En que se empieza a
Estoy
utilizar
comparando países.
Claro, en que se empieza a utilizar la palabra en diferentes libros, en diferentes artículos, y hoy en día básicamente hay casi 600.000 artículos que utilizan la palabra neoliberalismo. Y hay un estudio muy interesante de investigadores que tomaron esta gran masa, sobre todo a nivel latinoamericano, y se dieron cuenta de que todo utilizaba la palabra y nadie podía definirla.
Ahora, Álvaro, el enemigo de la izquierda fue el capitalismo. Era el capital, ¿no? La doctrina marxista, ¿no es cierto? Capital y trabajo. Y el capital concentró, si es que me equivoco, me corrigen, pero el capital concentró los ataques. El capital era el enemigo, el capitalismo era el sistema con el que había que acabar. Hoy día prácticamente nadie habla de capitalismo, ¿no? Ni para bien ni para mal, ¿no? Quizás quedó tan denostado el término que ya nadie quiere usarlo. ¿Cuál es la diferencia entre neoliberalismo? ¿Qué es lo que distingue desde el punto de vista de la izquierda al enemigo que se llamaba capitalismo del enemigo que se llama neoliberalismo? ¿Hay algo que los distinga, o es, desde el punto de vista de nuevo de la izquierda, lo mismo con otro nombre?
Mira, yo creo habría que definir qué significan las dos cosas. Yo al menos entiendo el capitalismo como un sistema en el cual los medios de producción están en manos de privados. el Estado también puede tener participación, pero la mayoría está en manos de privados. En cambio, el neoliberalismo fue un movimiento de renovación liberal que tuvo lugar en el siglo XX. Y como ese movimiento liberal tuvo gran incidencia en aspectos culturales, la izquierda se opuso al neoliberalismo, a esta renovación del liberalismo clásico, por decirlo de alguna manera. Y lo que intentaron hacer fue intentar relacionar al neoliberalismo con la reducción mínima del Estado. Pero en verdad, y yo lo cito acá en mi libro, cito la mayoría de los textos de las fuentes clásicas, si bien Friedman, Hayek, Mises y otros autores intentaban limitar al Estado, era falso que el Estado tenía que ser reducido hasta su mínima expresión. De hecho, la izquierda actual cree que el neoliberalismo es la eliminación del Estado a veces. La llegan a confundir con el anarcocapitalismo, y eso no es verdad. Todos los autores neoliberales dicen que el Estado cumple un rol importante incluso en la economía. Entonces, yo creo que el neoliberalismo apareció de manera tan extendida en la discusión pública principalmente por motivos políticos. Si tú ves la historia reciente de Chile, la nueva izquierda chilena incluso se construye en oposición a esto. Es cosa de ver los libros de Atria. Está Neoliberalismo con Rostro Humano. La mayoría de los libros de Atria hacen oposición al neoliberalismo, y eso inspiró también todo este trabajo intelectual que se hizo por parte de la izquierda en oposición a este concepto. También inspiró su praxis política. La nueva mayoría se inspiró, el gobierno de Bachelet se inspiró en el otro modelo, que a su vez el tema de fondo ahí era poner fin a lo que ellos denominaban neoliberalismo.
¿Querés preguntar algo, Juan Guillermo, por qué?
No, de hecho, pienso lo mismo, que después de la caída del muro de Berlín, ya ellos no tenían, me refiero a la izquierda, ninguna bandera de lucha, como fue la batalla entre los ricos y el proletariado que se vivió en los 60, en los 70, o inclusive en los 80, y empezaron a atacar un sistema que finalmente dio prosperidad al mundo. Si bien había más ricos, pero los más ricos generan esta riqueza, y la riqueza finalmente genera empleabilidad y un sinfín de cosas, y superpuso la dignidad humana por sobre el Estado como tal. Por lo tanto, y el individuo como una persona que es capaz, por medio de sus, como por así decirlo, intereses, habilidades o lo que fuere, puede surgir en la vida, se contraponía esta visión de un Estado que pudiese controlar aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos culturales. Por lo tanto, quiso la izquierda un enemigo, como dice nuestro invitado, que empezaron a atacar los cimientos de las bases institucionales de Chile, porque una persona neoliberal no solamente se refiere a una regulación económica, sino a una visión más bien cultural de la nación.
Lo que decís tú es súper interesante, porque lo que hace la izquierda al final es darse cuenta de que simplemente en sistema económico el capitalismo era superior. O sea, habían experimentos casi humanos. Esto lo dice Friedman en muchos de sus escritos. Está Corea del Norte, Corea del Sur. La que funcionaba era Corea del Sur. Está la Alemania democrática y la Alemania federal. La que funcionaba fue la democrática. Las dos.
Y la federal, la democrática Altamirano arrancó y se fue a vivir a Francia. Exacto. Entonces, y ese era el revolucionario número uno de Allende. Y
fíjate que como la izquierda se da cuenta de que el capitalismo es exitoso y no puede estar en contra del capitalismo ya, lo que hacen es desarrollar este nuevo concepto, en verdad tergiversarlo, que sería el neoliberalismo, que sería básicamente la ausencia del Estado.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer a ellos? Todo lo contrario, pues, intentan incrementar el tamaño del Estado manteniendo cierto capitalismo de alguna manera. De hecho, es tan interesante, y yo me dediqué a analizar, o sea, a revisar los números de la revista Análisis del Partido Socialista. En los 80, básicamente, esta palabra no aparecía.
¿Cuál?
Neoliberal.
Se hablaba de neoconservadurismo, se hablaba de monetarismo, de recetas monetaristas, pero la palabra no aparecía.
Pero acuérdate que igual la política de neoliberal, entre comillas, se instaura con una constitución del 80, donde estaba todo, entre comillas, era una discusión más bien reciente que no tenía un nombre, pero sí un horizonte. Exacto. De hecho, José Piñera decía, el Estado no se puede encargar de todo, hay que darle, entre comillas, al privado que lleva a cabo la actividad económica, va a tener un interés, porque si gana finalmente él y los trabajadores, si pierde el riesgo de él, por lo tanto va a cuidar lo que tiene.
Sí.
Y el Estado tiene que preocuparse de los más necesitados, por lo tanto tiene que ser una ayuda sectorial. Por eso que pienso que en ese momento no estaba este concepto neoliberal como tal, sino que más bien se estaba forjando de manera rápida en Chile y después ya se propagó a Estados Unidos, sí, Inglaterra, y fue exitoso como modelo económico.
De hecho, lo que decís tú, es súper interesante y es una de las cosas que a mí me molesta, porque ponte tú, lo que decís está todo correcto, pero por ejemplo quizás es más preciso referirse a ese modelo, que es lo que hay que hacer en países con, digamos, con recursos limitados, que focalizar. Existe la palabra focalización. ¿Por qué denominar a las políticas de focalización políticas neoliberales? Ese es mi punto, es como intentar precisar esto lo más que se pueda para intentar limpiar un poco el debate público.
Ahí, me gustaría que nos den luces sobre otra confusión que yo personalmente tengo, que es entre el neoliberalismo y el modelo.
Ya.
Nombre o concepto que no sé si tiene uso en otras sociedades. No sé si esto está copiado de alguna parte, sí, en donde el modelo es equivalente a el modelo neoliberal, y el modelo neoliberal sería lo que tuvimos en Chile o tenemos en Chile con la Constitución del 80. Son cosas distintas. Ayúdanos a aclarar este binomio, ¿no? El modelo y el neoliberalismo. ¿Son sinónimos? ¿Es un fenómeno el del solo chileno, copiado?
Sí. Primero, yo no creo que exista un modelo neoliberal en Chile.
¿O que existió?
No, que
tampoco.
Yo creo que el modelo neoliberal no existe. Lo que existe son políticas inspiradas en el pensamiento neoliberal.
O sea, no es posible.
No hay un recetario neoliberal.
Ya, de acuerdo.
Ahora, ¿qué...? Por ejemplo, yo creo que Chile no tiene un modelo neoliberal, sí tiene una economía social de mercado. Si uno ve, por ejemplo, las tasas de cómo se financia la educación pública en Chile, cómo se financia la salud, el Estado prácticamente financia al 80% de las personas. O sea, sí, al 80% de las personas. Lo que diría yo es que el neoliberalismo, por ejemplo, y en el epígrafe yo cito Boric en su primer discurso, en el discurso cuando él sale presidente, dice: si Chile fue la tumba del neoliberalismo, también será su tumba.
No, si fue, no, su,
si
cuna,
fue la cuna. Si fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Claro. El problema es que la cuna del neoliberalismo no es Chile. Si uno quiere hablar de neoliberalismo en serio, el primer experimento inspirado en el pensamiento neoliberal fue la Alemania de la posguerra. Hay un personaje muy interesante que está bastante olvidado hoy, sobre todo en castellano, que yo lo intento rescatar en el libro, que es Ludwig Erhard, porque siempre se habla de Adenauer y todo, que fue un estadista, en fin, que es verdad, pero la parte económica la hizo este señor.
Este fue el ministro de Economía
de Finanzas.
El gobierno de recuperación, digamos.
El de recuperación. De la guerra. ¿Y qué es lo que hizo? Fue aplicar políticas que estaban inspiradas en la renovación liberal, que fue bajar impuestos, básicamente reducir el tamaño del Estado, liberar precios. Los precios estaban controlados en Alemania. Libera los precios y una semana después empiezan a aparecer bienes de Alemania.
Lo
mismo que en Chile.
Sí.
Pero me parece a mí que hablar de modelo neoliberal o de, no sé, un recetario neoliberal es meter un montón de cosas que son diferentes en una gran etiqueta que impide ver el fenómeno que hay detrás realmente.
Pero por ejemplo, si analizamos las bases conceptuales de lo que se llama neoliberal, ¿sientes que desde la entrada en vigencia de la Constitución del 80, con cada gobierno nos vamos desprendiendo de esos elementos que la configuraron como tal?
Bueno, yo sí. quiero añadir a la pregunta de que vale lo mismo para Alemania. Alemania, tú hoy día dirías que se mantiene fiel a ese modelo ideal que inspiró las políticas de Erhard, porque en el fondo Alemania es un estado, yo diría, mucho más robusto que el chileno,
sí, ¿no?
mucho más invasivo, uno con unos impuestos mucho más altos.
Sí, un estado benefactor al final.
Totalmente. Y sin embargo, tú estás diciendo que habría sido la cuna del neoliberalismo, sí, corrigiendo al señor Boric.
Yo creo que el Chile actual, digamos, al que y comparado con el Chile del 90, es completamente diferente. Uh-huh. Y esto es un debate que hay que tener ahora. Pero yo creo que si uno mira la forma en que se están dando las provisiones sociales y las tasas de las personas que están accediendo a los servicios del Estado, yo creo que perfectamente hoy Chile es un Estado benefactor.
Bueno, esa es una discusión que yo tuve la oportunidad de sostener muchas veces cuando fui candidato y luego consejero constitucional, porque les decía a las personas que tenían aprensión respecto de los cambios que podía suponer una nueva constitución, decía: a ver, por favor, pesque usted una fotografía de Chile en 1980 y compárela con una fotografía de Chile en 2023. Y dígame, ¿en cuál de las dos usted ve un Estado más robusto? en el 2023. ¿En cuál de los dos usted ve un Estado que cobra más impuestos?
En
2023. Etcétera. Yo le decía, ¿cuántas palabras de la Constitución han cambiado para que eso ocurra?
No, y la regulación.
No había cambiado ni una. Me imagino que le mandan lo mismo. Tienen una ley fundamental del 48, sí. Si no me equivoco, y bajo esa ley fundamental, que yo creo que ha tenido pocas modificaciones porque no es fácil. Me imagino que ha seguido esta deriva hacia un... ¿cómo lo llamaste tú? ¿No fue un...?
Reformas inspiradas en el ideario neoliberal. No son reformas neoliberales.
Son las originales, pero ahora lo llamaste un Estado...
Un Estado benefactor.
O sea, claro. Pasó como en la Constitución del 33, que habían periodos conservadores y la misma Constitución sirvió para un periodo parlamentario, claro. Entre comillas. O sea, claro. La implementación de la Constitución, exacto. Finalmente y la aplicación que se hizo fue conllevando un cambio de, claro. De régimen en la práctica.
Una muy buena lección, me perdonan este paréntesis, pero una muy buena lección para sacar, es decir, el texto de la Constitución importa, pero no es, vamos, determinante, no es la única condición que va a explicar, claro, el resultado de las cosas que ocurren.
De todas maneras.
Exactamente.
Sí. Sabí, el neoliberalismo da para mucho, pero una de las cosas más importantes que me interesaba a mí aclarar en este libro es que hoy básicamente se utiliza la palabra para excluir del debate a ciertas personas. Porque se les tilda de neoliberales y los cancelan.
Claro.
Porque es un término que tiene una carga negativa completamente. Entonces, cuando a ti te dicen que eres una persona neoliberal, al final tenés que perder tiempo en explicar o qué es neoliberalismo o por qué no eres neoliberal.
O directamente decir, lo soy, punto, ¿no?
Claro.
También, sí. ¿Y qué?
Soy neoliberal.
Si al final la gente que o la izquierda que propugna este ataque al neoliberalismo ni siquiera sabe las bases o tienen un conocimiento técnico para poder entenderlo, sino que solamente es un eslogan que finalmente utilizan para pegarle. A diferencia del comunismo, que sí tiene una ideología y obviamente la palabra sí denota como consecuencias negativas para la humanidad. Sí.
Y en el epílogo, en la parte final del libro, tiro una lista de ejemplos de cómo se utiliza la palabra. Y hay dos muy chistosos, porque el primero fue del diputado Gonzalo Ibáñez, cuando en una forma de excusarse del desastre que tiene este gobierno, dijo que ellos no podían hacer nada con este Estado neoliberal. La culpa era del Estado neoliberal y no de las personas que están dirigiendo al Estado. Y otra también muy interesante, desde de un autor del cual esta izquierda bebe, que es Iñigo Rejón.
El tipo que lo acusaron de acoso. Y que después el juez le dijo, y usted decía esto, que había que creerles de inmediato. Exacto. Y la presunción de inocencia, y ahí se dio vuelta.
Se lo digo. Que él había hecho.
Tú lo decías, ¿no?
Sí, no,
lo reconocí. Y el juez lo tomó.
¿Escuchado lo que dijo Rejón para excusarse? Escúchalo.
La responsabilidad era de esta sociedad neoliberal que lo había formado él. Entonces el concepto, ahí tú te das cuenta, te sirve para encuadrar cualquier cosa en el debate público. Si quieres exculpar tu responsabilidad, usa el neoliberalismo. Si quieres cancelar, úsalo también.
Es un chivo expiatorio
completamente,
en el fondo.
Pese a que tiene también, como intento mostrar acá, que era una doctrina, un movimiento de renovación liberal muy noble. Lo que pasa es que lo deformaron por completo, porque se utilizó como una estrategia de renovación de la izquierda.
¿Cuál es el circuito de estas ideas que, hasta donde yo sé, han desde Europa permeado? Porque entiendo que la CLO, aunque es argentino, vive en Europa, ¿no?
En Bélgica.
Como decía una autora, que Flannery O'Connor, decía de Europa que es la estación experimental del diablo. Esa imagen me encanta, ¿no? Europa, la estación experimental del diablo. Bueno, desde Europa, en Europa están estas ideas. ¿Cómo llegan hasta Chile? ¿Son chiquillos que salen a formarse a Europa y las beben? ¿Llegan a través de profesores en nuestras universidades, redes sociales? ¿Cuál es el canal, el circuito, la napa por donde se mueve este...?
Eso es una gran pregunta, y al menos en el neoliberalismo hay que tener en cuenta que el neoliberalismo, como dije, fue un movimiento de renovación liberal que a su vez estaba conformado por tres escuelas de pensamiento, ¿ya? La primera es la Escuela Austriaca de Economía. Claro. Hoy en día la Escuela Austriaca tiene muchos exponentes. El mismo Johannes Kaiser adhiere a ese tipo de doctrina. También está la Escuela Ordoliberal, que todavía quedan personas en Chile que la estudian, la defienden, sobre todo en sectores sociales social cristianos. Y también está la Escuela de Chicago, que es la escuela que no nace con Milton Friedman, pero Milton Friedman es el exponente más importante que tiene esta escuela y el que la hace mundialmente conocido. Entonces, si tú te das cuenta, lo que permea en Chile a partir de del 65 con el convenio de Chicago y la Universidad Católica, es el neoliberalismo de Chicago, que a su vez está inspirado en el monetarismo, que es otra doctrina muy técnica económica. Pero nunca a Chile llega el neoliberalismo europeo, por decirlo de alguna manera.
Ahora, entiendo que Jaime Guzmán conoció a Hayek.
Sí, Hayek leyó, vino dos veces a Chile.
Y leyó a Hayek, y sabemos que Jaime Guzmán tuvo una incidencia importante,
sí,
en el diseño de la Constitución. ¿Tú dirías
ahí
que por allí
experto,
no entró?
Los expertos, los que han estudiado este tema, difieren, porque dicen que Guzmán probablemente tenía el Camino a Servidumbre, que es la obra más famosa, sí, pero no están seguros de si lo leyó. Que
sí
está en la biblioteca personal.
¿Hay dudas de que lo haya leído?
Hay algunas personas que hacen correlaciones entre el modelo de constitución chilena con la otra obra de Hayek, que se llama Fundamentos de la Libertad. Yo encuentro que eso sería más interesante. No sé si Guzmán leyó Hayek. Sí, Hayek vino dos veces a Chile.
¿Y Guzmán lo entrevistó? Eso me consta.
Guzmán lo entrevistó.
Está en la revista Realidad.
Y la Lucía Santa Cruz también lo entrevistó. Pero, por ejemplo, cuando Hayek vino a Chile, se juntó con Pinochet, digamos, pero la conversación fue muy pobre, porque primero Pinochet no hablaba inglés. Hayek habla un inglés muy como germanófilo, entonces hablaron 30 minutos y después Hayek se fue.
Pero Milton, sí, Friedman también estuvo acá.
Friedman estuvo también dos veces.
Él no habla castellano.
Pero le dejó
no habla...
la carta, le envió una carta donde le instruye o le aconseja qué política, sí, económica tiene que seguir y la terapia de shock que tienen que aplicar. Exacto. Para mejorar
Friedman
el tema de la inflación.
Sí. Y en castellano.
Pero fíjate
la tradujeron, claro, yeah, obviamente, pero sí, es verdad.
Fíjate que el Rolf Luders, que...
Exministro,
sí, en fin, es el único chileno que se doctoró con Friedman.
Sí.
Él ha dicho sistemáticamente que el peso que tuvo Friedman en la reforma, en la política económica del régimen, por decirlo de alguna manera, está sobrevalorado. A Friedman, de hecho, no le interesaba Chile. Le interesaba India, le interesaba China, digamos, le interesaban los gigantes. Sí, obviamente, el régimen se inspiró en la doctrina monetarista de Chicago, porque muchos se formaron allá.
Exacto.
Y al final fue el régimen era muy pragmático, si esto fue lo que empezó a funcionar. El Chile empezó a crecer, aparecieron los bienes cuando se empezó a liberar la economía. Si esto se empezó a aplicar del 75, del 73 al 75 había otro sistema económico.
Claro.
Pero hay algunos académicos que han estudiado este traspaso de estas doctrinas a Chile, y sí, habían personas que tenían contacto con Hayek, pero no muy cercano. Por ejemplo, Pedro Ibáñez, que él era miembro de la Sociedad Montpellerin, que intentó transmitir esta idea acá, intentar expandirla. No le fue tan bien.
Pero fue senador, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, a Hayek lo trajo a la Universidad Federico Santa María en ese entonces. Vino a Valparaíso.
Bueno, a eso tiene que haber tenido alguna influencia Ibáñez, que estaba,
sí,
allá,
sí, sí,
y
sí.
La Adolfo Ibáñez era solo una escuela de negocio, entonces.
Totalmente.
Oye, pero perdona, yo tenía interés, porque ya estamos cerca de terminar este segundo bloque ya, en realidad, de las ideas de la izquierda. Es decir, ¿por dónde se cuelan, no? Estas ideas que empapan este discurso que llega a explicar a un diputado, ¿no es cierto?, como Ibáñez, diciendo que en el fondo la culpa de la incompetencia es debido al modelo neoliberal, ¿no?
Sí.
O no sé, este libro, El Otro Modelo, que básicamente es un ataque, ¿no es cierto?, bajo la línea de flotación al fundamento de las importantes diseños, ¿no?, en las políticas públicas.
Yo diría que la izquierda, a diferencia de la derecha chilena, tiene un nivel de internacionalización mucho más fuerte. Ellos van a congresos, viajan...
¿Más fuerte que la derecha?
Completamente. O sea, viajan a Venezuela seguido, van a Cuba, van a ciclos de formación, van a Brasil a formarse en el Brasil de Lula, digamos. Pero también van leyendo libros, y esto hay que tener en claro,
la idea cultural,
que, claro, que las ideas importan, y hay todo el proyecto de esta nueva izquierda es intentar llevar a la práctica cosas que están en la teoría. Entonces yo también me di...
Oye, pero fallan como el tema del gas de George Jackson.
Sí,
y
completamente.
Ahí,
bueno, Mariana Mazzucato es un buen ejemplo.
Claro,
¿Qué es un buen ejemplo de qué?
De cómo permean ideas.
Esta es la economista.
De economista,
¿no? Sí. Una economista argentina, creo, ¿no?
No, italoamericana.
Italoamericana,
sí.
Ya.
Sí. son y tiene Javiera Petersen, que está en el gobierno, se formó con ella, son personas que se van a formar con ellos, después vuelven a Chile a implementar su idea, y ahí tenés que el desastre en que funcionó. Pero yo creo que el neoliberalismo, la visión que tiene la izquierda al menos del concepto, se formó por cuatro pensadores clave. El primero es Michel Foucault, que él desarrolla un concepto que se llama la fobia al Estado. Entonces, ¿de dónde viene que el neoliberalismo tiene un rechazo fugaz al Estado? Un rechazo potente de Foucault. Foucault es el primero que lo explica, lo hace muy bien. El segundo es David Harvey. Harvey explica que el neoliberalismo básicamente es el sentido común imperante. El tercer autor es Ernesto Laclau, que intenta hacer del neoliberalismo conscientemente un significante vacío. ¿Qué es un significante vacío? Un contenedor que aglutina todo lo malo para que el proyecto de las izquierdas pueda hacer la oposición. Y finalmente, y la más influyente es Chantal Mouffe, que ella lo que hace es presentar al neoliberalismo como un adversario. Entonces, si uno mezcla esos cuatro autores, esas cuatro teorías, tienen más o menos a qué se hace referencia hoy con neoliberalismo, una ideología que intenta achicar el Estado lo más posible porque lo ve como un enemigo. El neoliberalismo está presente en todas partes del mundo, según ellos. Nadie sabe qué es neoliberalismo, pero según ellos está presente en todos lados. Y también un enemigo. Intentan licuar el contenido del concepto.
Oye, tenemos que hacer una pausa a este interesantísimo diálogo. Espero que a todos los auditores se les haya abierto el apetito por conocer el contenido de este libro, Neoliberalismo, una idea en disputa. No es que le esté haciendo publicidad porque no me ha dado ni un peso Álvaro, pero realmente creo que va a ser un aporte para la discusión pública. Sigue aquí en la 92.1. No te despegues, que ya estamos aquí en Al Pizarrón con el profe Luis Silva.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Se viene una gran fiesta chilena, la Expo Mimbre 2025. Y como es ya tradición, Agricultura estará presente transmitiendo el desarrollo y show de este importante y gran evento de la región de O'Higgins. En directo, desde la Plaza de Armas de la comuna de Chimbarongo. Hoy, desde las 20 horas, por Agricultura.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. ¡Está bueno el Teratón! Reserva ahora en matias.perez@teratón-medio-scl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por
qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el tercer y último bloque de Al Pizarrón. Viernes 14 de marzo se termina la semana, se termina la primera semana de la inauguración de este programa. También tengo que decirlo, chiquillo, Álvaro, Juan Guillermo, todos los que nos están, han estado escuchando, esta ha sido una primera semana, debo reconocer, intensísima. Mi reconocimiento a todos los que hacen radio, me imagino que vale para todos los comunicadores, porque realmente estar al otro lado del mesón significa mucho trabajo, pero muy entretenido, tengo que decir, muy entretenido. Espero que ustedes lo estén pasando tan bien como yo, como nosotros, y que nos sigan acompañando aquí en la 92.1 en el Pizarrón. Vamos a cambiar de tema. Estuvimos conversando sobre el neoliberalismo, una idea en disputa, el título del libro publicado por el Instituto de Estudio de la Sociedad, cuyo autor se sienta aquí a mi derecha, Álvaro Vergara, pero ahora vamos a hablar de un tema del que es imposible callar, el caso Cariola. Ya les advertí, espero que esto no haya sido un motivo para que se despegue del programa, al revés, para que aprecie cada día un poquito más a los abogados. Estamos un panel de abogados, ¿no? Juan Guillermo Torre, Álvaro Vergara y yo mismo, Luis Silva. Queríamos comentar el caso Cariola. Va a ser inevitable, como ustedes podrán imaginar, una mirada un poco más crítica, también tratando de explicar, ¿no? Poner en un lenguaje sencillo el enredo, ¿no? El enredo que es esto. Ustedes saben, ayer, día jueves, finalmente la defensa de Carol Cariola se allanó a entregar el notebook, se allanó a entregar el teléfono, que al principio habían cuestionado, ¿no? Con una diligencia ante el mismo tribunal que había autorizado el allanamiento, pidiendo que se declarara nula esa actuación. En fin, ese es solo un aspecto. Nos queda obviamente por conocer los contenidos que están allí, pero evidentemente para la fiscalía es un objeto, ¿no? De prueba para el juicio que te está siguiendo, importante. Y tenemos a Juan Guillermo Torres con nosotros, abogado litigante, que conoce bastante bien el proceso penal, por no decir que es un procesalista penalista. ¿Se puede decir eso, Juan Guillermo?
Minero.
Y minero. También. De derecho minero. De derecho minero.
Sí.
¿Cuál es tu lectura? Y poniéndolo, o sea, en un lenguaje accesible, por favor, Juan Guillermo.
O sea, haciendo una ligación con el tema del neoliberalismo y cómo la izquierda lo ha atacado, acá tenemos una de las figuras insignes de la izquierda que con Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, siempre atacaba al empresario o quería limitar su libertad. Carol Cariola, diputado de la República, presidenta de la Cámara de Diputados, nos sorprendimos con el descubrimiento en el celular de conversaciones que tuvo con Iraci Hasler acerca de eventuales favores o intentos de favores en favor de empresarios chinos. O sea, cuando son empresarios que los favorecen a ellos, no hay ningún problema. Por lo tanto, ahí parece que el neoliberalismo funciona. Y en cuanto a la petición que había hecho de cautela de garantías que hizo el abogado Manrique, yo creo que era una herramienta que querían utilizar, a mi criterio, con el objeto de limitar el alcance que tuviese la fiscalía de las comunicaciones que pudiera tener la diputada Cariola. O sea, no es por desconfiar ni nada, pero si descubrieron una conversación de esta índole con una alcaldesa, hay que ver qué conversaciones pudiera tener con más alcaldesas del sector, concejales e inclusive diputados, para ver si hay eventualmente un tráfico de influencia que está contemplado en el artículo 240 bis del Código Procesal Penal. Y más que un allanamiento de Manrique, el tribunal tomó la decisión acertada de decir, cualquier foto o video relacionado con el parto, que es la situación en la que se encontraba la diputada Cariola, no va a tener acceso a la fiscalía y tampoco comunicaciones de índole personal. Pero ahí va a haber que hacer una fiscalización, porque las conversaciones personales, muchas veces estos conglomerados políticos como el Partido Comunista, los camaradas, son amigos finalmente de sus mismos diputados,
claro, senadores, son colegas y amigos.
Por lo tanto, tiene que haber un examen exhaustivo para ver, claro, si efectivamente se cometió el delito.
La frontera entre lo privado y lo público, lo que es de interés para la investigación y lo que es meramente privado y
es delicado el límite, y no olvidar que este delito no requiere el resultado positivo, sino que basta solamente con que un funcionario público requiera otro que vele por intereses de un tercero para conseguirle favores. No necesita que el favor se haya conseguido, estoy hablando específicamente uno de los hechos imputados, porque sí, son tres.
Pero entiendo que en el tráfico de influencias como delito, el que hace la mediación tiene que obtener un beneficio.
Es discutible.
¿Ah, sí?
Es discutible. Yo por lo menos he visto autores que dicen que sí y otros que no, porque en el tipo penal no aparece que tenga ese resultado favorable, yeah, sino que haya tenido la intencionalidad de haberlo conseguido. Y por lo menos respecto del tema de la patente de alcohol, no lo tuvo, pero también hubo unas intermediaciones que hizo la diputada Cariola para eventuales reuniones con empresarios chinos. Está el tema también del pago del arriendo que le hizo este tipo que estaba implicado en las conversaciones con ella, que es este empresario chino. Por lo tanto, es discutible, a mi criterio, la intencionalidad y la acción que llevó a cabo ya es constitutiva eventualmente de delito, lo que finalmente determinará la fiscalía y el tribunal si es que llega a juicio esto.
¿Cuánto puede durar esto?
No, o sea, en este momento te podría decir que meses o años, si es que se llega a juicio, porque también el Ministerio Público tiene facultades, como hemos visto, en casos sobre todo cuando hay intereses políticos, económicos, claro, de archivar la causa o no iniciar o no proseguir con la formalización. En este momento no está formalizada la diputada Cariola, tendría que haber un desafuero de por medio, pero hay muchos los intereses que están en juego, donde yo pienso, por la experiencia que tengo, que el tema jurídico pasa a un segundo plano cuando ya hay intereses políticos de esta envergadura.
Ahora, los intereses políticos no me parece que hayan sido en el último tiempo un, ¿cómo decirlo?, una garantía frente a la investigación judicial. Me parece, ¿no? O sea, Daniel Jadue, aunque está esa vergonzosa desaparición de los audios, ¿no?, de los registros de la fiscalía, una cuestión que realmente, y más encima se inició una investigación para determinar la responsabilidad y se sobreseyó la investigación porque no había responsable y resulta que de la fiscalía desaparecen, pero en fin.
Pero ahí estamos hablando de casos políticos donde en los casos normales no pasan situaciones así.
No, por supuesto, pero al mismo tiempo Jadue estuvo en prisión preventiva y largo tiempo y ya está con arresto domiciliario. Me parece que no se puede decir que por el hecho de que fuera político ha salido favorecido.
No, solamente digo que muchas veces esos intereses políticos hacen que o se retarden decisiones o inclusive las penas puedan ser menores. Obviamente uno no puede demostrarlo fehacientemente, pero ya lo vimos con Hermosilla, que basta con ver un celular y en muchas ocasiones podemos descubrir la verdad más allá de un juicio.
Bueno, es lo que ha ido pasando. Álvaro, no sé si tú quieres intervenir.
Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Juan Guillermo que van a intentar limitar la investigación todo lo que se pueda. Y en ese sentido va a ser muy interesante lo que se pueda hacer en el Congreso. O sea, yo lo primero que haría sería ver todas las votaciones de Cariola y sí, el Partido Comunista con respecto a cualquier cosa que esté ligada a China.
Sí, tal cual.
¿Qué tráfico de influencia hay ahí? ¿Qué intereses ocultos pueden haber? Porque en general el PC no suelen actuar de manera individual, sino que siempre se mueven en grupo. Y en ese sentido, creo que es un aspecto que tiene que empezar a revisarse. O sea, ¿qué intereses ocultos o qué relaciones hay entre el PC y China? ¿Y cómo se traduce eso a nivel del Estado? Solo por decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo investigué, escribí un artículo que debería salir luego, sobre todas las relaciones que ha tenido el PC con Venezuela. Y si uno se da cuenta, y esto está en internet, están los documentos, digamos, hay traspasos de dinero del régimen durante Chávez y Maduro hacia las fundaciones del PC.
La Universidad Arce, acuérdate.
Sí, la Universidad
por nombrar el caso más conocido.
Entonces, claro, si eso lo hacía Venezuela, ¿Qué cosa tienen con China?
Claro, ¿qué impide que China haya hecho algo parecido?
No por ser mal pensado, pero como había leído en Twitter, decían los moles chinos están proliferando totalmente por todos lados.
Proliferan
por no por ser mal pensado, pero ojalá que haya una investigación acuciosa.
Es como la barbería,
pero ahora la están limitando porque eventualmente se utilizan para lavado de dinero, por lo tanto.
Yo ahí le pondría énfasis a tres dimensiones. La primera, las votaciones de Cariola y el resto de la bancada del PC en el Congreso. Iracy Hassler, ¿quién negociaba eso con los chinos en Santiago, digamos, lo que estaban hablando recién ustedes? Y también una dimensión que a mí me preocupa mucho, al menos, que y sobre todo con este gobierno, que este gobierno puso dirigentes del Partido Comunista en puestos claves para la seguridad de la nación.
Sí.
El mismo subsecretario de Defensa, Galo Edelstein.
El que se tira el piquero en la piscina de millonario.
Entonces, me parece ahí que esto, si bien puede ser un tema que se queda en el tintero, puede dar paso, digamos, a un problema de una dimensión mucho mayor.
Bueno, ¿qué es lo que ha ido pasando? Porque todo esto, recordémoslo, nace de la investigación por el caso Sierra Bella.
Claro. Tal cual.
Ya de Sierra Bella no se acuerda nadie.
Nadie. ¿Ah?
Espero que a Patricio Cooper, el fiscal, no se le olvide, porque yo realmente creo que ahí hay una cuestión muy turbia, ¿no? Muy turbia. El sobreprecio de ese inmueble era, pero descarado, y si no los pilla la Contraloría, lo compran.
Completamente.
Lo compran.
No, y la idea
es lo mismo que el caso Allende, la casa de Allende.
No, se superan bueno, cada día.
Si la arriendo Cariola, el empresario chino se lo deja, salió en ex-ante, 28% más barato. O sea, ya también, si no hubiese salido nada de esto a la luz...
Y ahora se va a mudar a Valparaíso, o sea, también
sí,
se
consiguió eso. Sí, pues ya terminó el contrato de arriendo.
Terminó inmediato desde que salió la noticia.
Claro, y probablemente no respetó la cláusula de los 30 días de aviso, que seguro que la tenía. Pero no, pinta mal. Ahora, la defensa, yo creo que ha cometido varios errores, ¿no? La defensa de uno fue el haber pedido la anulación de estas diligencias, porque a mi juicio, y creo que con esto interpreto a buena parte de la ciudadanía, es decir, bueno, ¿por qué no quiere que se conozca? Es decir, si hay razones para sospechar desde del Ministerio Público, corroborada por la decisión del tribunal, ¿por qué no colabora y entrega su teléfono y entrega su notebook?
Y después, eran conversaciones borradas que la rescataron.
Pero esas conversaciones eran de la Iracy Hassler, ¿no? No de la Carol Cariola.
No, y por eso llegaron a Carol Cariola.
Claro.
Porque estaba Sierra Bella, imputada, o no sé si está en calidad de testigo imputada, la alcaldesa, y habían conversaciones borradas con Cariola, la pudieron recuperar y tuvieron que tomar las medidas inmediatas para ver un
eventual. Bueno, y si la hebra de Sierra Bella nos llevó a Carol Cariola y la hebra de Carol Cariola nos lleva al señor Yang, yo estoy seguro que la hebra del señor Yang nos va a llevar al gobierno popular chino.
Y acuérdate las ideas que se daban con Cariola respecto a la clínica. Oye, ¿qué podemos hacer? Casi como un negocio, como
de hecho,
tenemos millones de dólares.
¿Qué podemos
hacer una clínica? Ah, ok, pero que sea, como se dice, como woke, prácticamente, claro, que se preocupe de todo.
Pero fíjate, me acabo de acordar que el año pasado Carol Cariola dirigió una comisión de diputados a China, al Silicon Valley chino. Entonces, ¿por qué la dirigió ella?
Oye, estaba el señor Yang.
Sí.
El señor Yang estaba
más poderoso,
Oye,
el enigmático señor Yang.
Lamentablemente, estamos llegando al término de nuestro programa. Se pasó volando. Bueno, es que este caso da para mucho. Y yo realmente creo que es bueno para un viernes en la tarde, ¿no es cierto?, haber terminado con esto. Seguro que nos estuvieron escuchando comiéndose las cabritas y es lo que vamos a hacer, porque este caso todavía va a dar para mucho. Quería agradecerte, Álvaro, que nos haya acompañado. Felicidades por tu libro, que te vaya muy bien en el lanzamiento.
Muchas gracias a ti.
Juan Guillermo, que va a ser un habitual aquí probablemente el programa.
Solo pido que no se olviden de Hermosilla, que ahí pueden haber más cosas, y que por Cariola, que si viene un tema importante, que en el caso Hermosilla pueden haber quizás comunicaciones que puedan alterar casos donde él intervino, como por ejemplo los casos donde intervinieron mis clientes de MSX.
Está dejando una papita caliente que nos obliga a seguir esta conversación en la próxima semana. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana y nosotros nos escuchamos aquí en la 92.1 el próximo lunes a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.